Muy buenos días, España. Aquí estamos para acompañarte sábado y domingo, tu equipo de fin de semana. Te saluda Cristina López Schlichting. La princesa de Asturias está en cuarentena por coronavirus. La heredera de la corona había comenzado esta semana las clases, como tantos alumnos españoles, en el Colegio Los Rosales de Aravaca. Toda una clase, la suya, claro, de cuarto curso de secundaria obligatoria, tendrá que someterse a cuarentena después de que una de las compañeras diera positivo. Doña Leonor seguirá la enseñanza por internet y se someterá a una prueba PCR. En tanto no dé positivo, los reyes van a continuar con su agenda. La corona comparte así el destino de los ciudadanos españoles. En Madrid hay 26 aulas en cuarentena. Pocas, desde luego, sobre las más de 30.000 abiertas esta semana. 67 profesores han dado positivo. Los datos generales de coronavirus proporcionados ayer por el Gobierno no son buenos. Los enfermos detectados, más de 12.000, una cifra que no se daba desde el pasado mes de abril. Es verdad que entonces no se hacían tantos test, pero de nuevo, los muertos son 46 de una sola jornada. Hay quien habla ya de la segunda ola de la epidemia, pero nuestras autoridades evitan esta expresión, que por cierto en la vecina Francia ya se ha puesto negro sobre blanco. 42 de los 101 departamentos franceses están bajo la llamada vigilancia roja, particularmente afectadas Marsella y Burdeos. En la última semana se han dado 80 muertes. Macron se resiste al confinamiento y dice preferir por ahora el circuito de producción activa. Ante la gravedad de la situación sanitaria, en España las cuentas de la economía, que han paralizado el turismo y numerosos servicios, pues no salen. Bajan los ingresos de Hacienda y hay que pagar los gastos públicos más urgentes que nunca. La sensación en la calle, entre tanto, es de desprotección, de falta de previsión y de descoordinación del Gobierno. El Ejecutivo, que llegó criticando fuertemente los recortes de Mariano Rajoy y prometiendo abundancia, ahora no sabe cómo afrontar el inevitable tijeretazo. El espectáculo de los ministros divididos contribuye a la ceremonia de la confusión. Esta semana la vicepresidenta Calviño y el ministro de Seguridad Social le dijeron a Carlos Herrera exactamente lo contrario de lo que después han opinado Carmen Calvo o Ignacio Garzón. Tanto Calviño como Escrivá dejaban en copia un interrogante sobre la congelación de los sueldos de los funcionarios.
¿Han sopesado la posibilidad de congelar el sueldo de más de 3 millones de personas?
Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto del colectivo de los funcionarios como también del colectivo de los pensionistas. Y es también el hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%, ¿no?
Uh-huh. O sea, eso es un sí, ¿no?
Esto es un estamos montando la arquitectura de los presupuestos y las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores.
Cuando no me lo desmiente, en fin, bueno, ahí se queda, eso cada uno saque sus conclusiones. Bueno, ayer le pregunté a la señora Calviño, ¿va a congelar el sueldo de los funcionarios? Se lo pregunto a usted también.
Este asunto, desde el punto de vista macroeconómico, no es muy relevante, o desde luego no tan relevante como podría ser en otras circunstancias, porque los precios, la evolución de los precios está siendo muy, muy contenida.
Bueno, Verdi con asas, cuando un político no te dice no, es que te admite el sí. Y estas declaraciones disgustaron a sus compañeros, a Calvo y a Garzón.
No lo tenemos en este momento en el registro. Estamos tratando de cuadrar nuestra política de ingresos y de gastos.
Las políticas de recortes laborales, de congelar los salarios a los empleados públicos, es un error. Es un error desde el punto de vista macroeconómico y es un error desde el punto de vista de justicia social.
¿En qué quedamos? Porque claro, no solo los funcionarios, los ciudadanos estamos confusos. Adivinamos no solo las tensiones en el propio PSOE y en el Gobierno, sino con el socio Podemos. Este además está enfrascado en los escándalos que ha denunciado el abogado José Manuel Calvente. Quien fuera letrado del Partido Morado ha revelado el cobro de sobresueldos en los ejercicios de 2018 y 2019. Fraudes en las obras de la sede del partido, que se realizaron con un contrato amañado medio millón más caro de lo presupuestado y cerrado un 20 de mayo de 2019, antes de la licitación pública. Y también una conexión financiera muy sospechosa con la empresa Neurona, a la que se contrataron servicios electorales inexistentes por los que se abonaron 400.000 euros en una cuenta de Bankinter, 300.000 de los cuales fueron sospechosamente transferidos a México. Calvente declaró esta semana ante el juez por una pieza separada del caso, concretamente por el capítulo denominado DINA. Según su testimonio, los contenidos comprometedores del famoso móvil estaban en poder de muchas personas, de manera que su difusión en los medios de comunicación no se debió a ninguna cloaca del Estado, como dice Iglesias, sino a la lucha de poder y las venganzas internas en la formación. Calvente señala una y otra vez a Monedero como cobrador de comisiones ilegales. Recordemos que Monedero administraba el contrato con Neurona. Reitera que es imposible que el profesor universitario abone mensualmente a Hacienda los 3.000 euros que debe por sus deudas con esta entidad, que un sueldo de profesor no da para tanto. Y aquí tenemos también que recordar que Monedero fue condenado por haber recibido pagos de Venezuela y otros países americanos que no declaró. En fin, el panorama está caliente, la inseguridad es enorme y no contribuye a sentirnos mejor el espectáculo que ayer se dio en Cataluña. Es verdad que la diada quedó muy deslucida, que la ANC y los representantes de Òmnium Cultural pues no pudieron movilizar a la gente como querían porque la pandemia lo impide. A pesar de ello, dicen haber sacado 60.000 personas a la calle. Una absoluta irresponsabilidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Barcelona más de 10 personas no se pueden reunir. Estos independentistas están muy disgustados, y así lo dijeron, por las trifulcas entre los distintos partidos independentistas. Concretamente, el PDeCAT y Junts per Cat han protagonizado bastantes escándalos recientes. Lo cierto es que los de la Kale Borroka, que ya han sido educados en ello, pues cortaron varias vías del AVE, quemaron contenedores, quemaron también una gran fotografía de la familia real, en fin, las cositas que les gusta hacer en estas fiestas y en estas fechas festivas. Lo cierto es que Barcelona vive una crisis económica muy profunda que se extiende a toda Cataluña. Los servicios tienen gravísimas dificultades, el turismo también. Y desde luego la reclamación de que un banco como el que están haciendo, el de la fusión de Bankia con la antigua Caja Madrid, pudiera tener su sede en Barcelona carece de ningún sentido, porque un banco que se va a mover en los ámbitos de la gran banca japonesa, estadounidense, europea, no puede situarse en un lugar que en cualquier momento puede declarar, como han dicho ahora, de nuevo, una declaración de independencia. Así que ellos verán. Hay una absoluta ceguera en la política española con relación a la postración de las familias y la preocupación de futuro y con relación al hecho de que nos preocupan las cosas de comer. Así está también Cataluña. En mitad del caos, el Congreso rechazó esta semana las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y Vox a la ley de eutanasia, que va a regular el derecho de las personas a quitarse la vida en caso de enfermedad terminal dolorosa. Las dos formaciones, Vox y el PP, habían votado a favor de textos alternativos que apostasen por la regulación de los cuidados paliativos. ¿Te habrá llamado la atención la dureza de la condena de este procedimiento amparado por el Gobierno por parte de Monseñor Cañizares? Pero es que el problema es un asunto de órdago. Es doble. En primer lugar, no parece que la eutanasia sea ahora de urgencia, sobre todo con el panorama letal que tenemos. Lo que nos preocupa ahora es salvar la vida y salvar la vida de nuestros mayores. Y en segundo, es un engaño presentar la eutanasia como muerte dulce. Es verdad que muchos españoles han presenciado en los últimos años durísimas agonías de sus seres queridos y por eso se inclinan a favor de esta ley en las encuestas. Les mueve un sentimiento comprensible. Pero lo que deseamos las personas es una muerte dulce y en paz. Y eso lo garantizan los cuidados paliativos, que en España, escandalosamente, no están garantizados. Porque no existe, atención, ley de cuidados paliativos. Y nos quieren poner antes una ley de eutanasia. En esta confusión nada con maestría Pedro Sánchez. No consigue pilotar con brillantez ni el problema sanitario, ni la quiebra económica y desde luego tampoco la crisis de Cataluña. De modo que se ampara en esta ley para presentarse como progresista. Total, no cuesta nada. Y además abarata los gastos del Estado.